doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Otra vez, otra. Toda la semana practicando la coreo para que no salga, chicos, por favor.
Y la otra se cuelga, vamos otra vez. Vamos.
Bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Ahí está, ese era el coro de ángeles. De las niñas de Ayohuma. Bueno, eso es lo que estábamos esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Chavela?
Todo bien, muy bien.
¿Cómo anda la bota o ya se divorciaron? ¿Qué pasó?
No, tobillera.
Ah, ¿qué pasó? ¿Estaba descendiendo? ¿Cómo?
Tobillera.
¿Se achicó?
Claro. No electrónica porque ya le dije ah, que okay, anda okay, libremente.
Ah, okay. ¿Y bien?
Bien.
¿Cómo va la recuperación?
Muy bien.
¿Sí?
A pasos agigantados.
Ah, buenísimo.
Sí.
Buenísimo.
Ya pregunta por mí en casa.
Bueno, ¿alguna novedad?
Novedades en la semana hubo varias.
De todo.
De todo,
chicos. La verdad que no nos vemos una semana todo. Y pasa de todo. ¿Eh?
No sé, hoy acá no vino ningún candidato.
Y andan por ahí.
Porque en cualquier andan momento, por todos lados.
En cualquier momento nos tocan estoy la puerta y es un candidato.
Estoy un poco cansada.
¿Usted no se va a candidatear a nada?
No.
Por ahora.
Porque la quiero mucho a mi mamá. Okay. Y siempre le dan las recomendaciones. No tengo nada.
Bueno, a ver, comente. ¿Qué le pasó? ¿Algo que pensó? ¿Algo que la movió? ¿Algo que la bloqueó?
¡Wow! Bueno.
O nada, qué sé yo, no sé.
Ayer hubo luna azul.
Ah.
¿Yo?
No, yo la vi.
Yo la vi y saqué la foto y salió azul.
Qué bueno.
Sí, bueno.
Yo vi una luna llena gigante, sí. Impresionante.
Sí.
Bellísima. Uh-huh. Muy linda, la verdad.
¿Sabe por qué se le dice luna azul?
No.
A la segunda luna llena ocurrida durante un mismo mes del calendario gregoriano.
Ah, mire usted qué bueno.
En el 2012 fue la última.
Ajá. Usted nos desasna siempre. Qué bueno, qué bueno.
El libro gordo de
Chabela.
Pero dice que sucede aproximadamente cada 3 años. Mm. Y originalmente al tercer plenilunio, cuando en una estación cualquiera del año se dan 4 lunas llenas en lugar de 3.
Ajá.
Desde el punto de vista esotérico,
sí.
Se dice que una luna azul presenta 3 veces más poder que una luna llena normal.
¡Apa!
¿Qué tal? Así que a los de ayer, si se bañaron...
Así que a las brujas que convocaron a la luna llena, les irá mejor o peor, qué sé yo, no, uno nunca sabe por las dudas.
Y fenómeno se vuelve a dar en el 2018.
Ajá,
claro. La última fue en agosto del 2002.
Qué bueno,
sí.
Qué bueno.
También hubo otras cosas por el cielo.
¿Ah, sí?
Pero verde.
Sí. ¿No? Que se las confundió con el penal de Higuaín.
Sí, dijera.
A ver, comente.
Luego de la intensa lluvia en Capital y Gran Buenos Aires, el cielo fue escenario de un episodio inusual. Mm. Una misteriosa luz verde se hizo notar en el horizonte y pudo ser apreciada por vecinos de distintas zonas.
Ajá.
Mariano Rivas,
sí.
Coordinador del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, explicó que, por lo que pudo verse a través de distintas imágenes, el fenómeno se trató de un bólido, que es la denominación que se aplica a meteoros especialmente grandes y brillantes.
¿Un bólido?
Un bólido.
Okay.
Menos mal que me la de acero.
Claro.
Estos objetos en general son desprendimientos de minerales o hielo de algún cometa u otro meteoro. Y es muy probable que se haya despedazado en la caída.
Ajá.
Solo vamos a saber si cayó en algún lugar, si es que alguien lo denuncia.
Claro.
Yo digo, mire si cayó en la cabeza de alguien, nunca lo denunciará. No,
insólito, ¿eh? Insólito. Qué bueno. Bueno, ¿algo más?
Hoy es el día de nuestra madre tierra, el día de la Pachamama.
De la Pachamama, es verdad.
¿Tomaron el té con grapa?
¿El té? No era la... ¿Cómo té con grapa?
Té de ruda con grapa.
¿Té de ruda era?
Sí.
Ah.
Sí. Y la grapa es infaltable.
Sí.
Ustedes con tal de chupar cualquier cosa. La Pachamama y cualquier cosa.
Es un ritual que dice que es para espantar a las malas ondas, para tener fuerza y energía.
Claro.
Pero, la Pachamama es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad.
Claro.
Es venerada por los pueblos aborígenes que habitan el noroeste argentino, como también Bolivia y Perú. La tradición indica que hay que alimentar a la Pachamama enterrando una olla de barro con comida cocinada, alcohol, vino, cigarrillos, chicha y otros elementos más.
Mire usted,
sí.
Qué bueno, ¿eh?
Y la ceremonia incluye la gesta de mate con alcohol y la colocación del llamado yoki, que es un amuleto realizado de 2 hebras de hilo de color blanco y negro.
Mire usted.
Esto se hace en Salta, especialmente en San Antonio de los Cobres.
Ajá.
Es ahí donde se hace... Festejan todo el mes.
Claro.
¿Sí? No se quedan con un día solo. Festejan todo el mes.
Mira usted.
El vino.
Qué bueno, qué lindo.
Corre la chicha.
Yo en relación
la chicha,
a eso,
el vino, la grapa.
El vino y
la ruda.
A mí me queda una duda en relación a esto.
Ah, sí.
Sí, porque nuestra oyente y colaboradora virtual, Moniquita
Marianovich,
avisó que por el día de hoy, que fue la primera que puso lo de la Pachamama, ¿no? Sí. Nos escuchará solamente una hora. Digo, ¿será por la cantidad de grapa? ¿Celebra?
No, vamos a pensar que está meditando.
Ah, bueno, bueno. Un beso, Moni.
Un beso, Moni, si nos escuchás.
Ah, acá me dice, no es con grapa.
¿No es con grapa?
Bueno, ya está. Ya me están hoy a mí me lo contaron y hace mucho y de buena fuente.
¿Y qué es con grapa?
Té de ruda con grapa.
Ajá. Yo tenía otra versión, que era la ruda directamente macerada en la grapa.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno.
No sé, qué sé yo. Habría que preguntar a los ancestros.
Con el té. Y bueno, esta era debe así, ser, ¿no? Una versión
claro.
Más light.
El tecito, claro, yo quería que la té con grapa me suena como una cosa medio rara. Bueno, Lena, ¿cómo le va? ¿Alguna novedad en la semana? ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Que quiera compartir?
A ver, estoy conmovida con esto del Ni Una Menos que
un horror.
Nos sigue acechando, no tiene límites. Y me quedé terriblemente impactada con la impunidad con que Alberto Moreno asesinó a Belén Morán. Teniendo una orden de restricción, y aparte una cuestión bastante hasta tragicómica.
Y la
porque,
cantidad de denuncias.
Claro, porque tiene una restricción de 500 metros, pero su residencia era 150 de la casa.
Lo más incongruente que pueda haber.
Claro.
Con lo cual, digamos, la restricción donde está, y por otra parte comentarios de los vecinos.
Yo escuché decir un flash televisivo como que había una suerte de connivencia con un policía, bueno, no sé, una cosa así media rara realmente.
Absolutamente, un conocimiento, y lo palmeaban cada vez que lo veían.
Claro, sí. Con todo te digo que, bueno, llama la atención y preocupa porque, bueno, la marcha que se hizo hace poquito, que movilizó a todo el país prácticamente, sembró, digamos, una... sembró conciencia acerca de esto que realmente es sumamente preocupante. Sí. Así que, bueno, ¿algo más?
No, dentro de esta misma temática, todo lo que está sucediendo es alarmante.
Sí, muchísimos muchísimos casos así que llaman poderosamente.
Pero cotidianamente, se van sumando día a día y es algo del orden de lo cotidiano, no falta uno por día.
Tal cual, sí, preocupa, realmente preocupa muchísimo. Bueno, ¿cómo le va, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo están sus pirinchitos hoy? ¿Bien? ¿Orientados? ¿Están sintonizando? Perfecto, excelente.
Con el moño verde.
¿Con el bólido verde?
Con el bólido verde.
Bueno, un saludo a Salem, que no sabemos si bajó ya del tejado. Mónica, que ya anunció que va a estar una hora, no sabemos si la primera o la segunda. Un minutito, ya doy las vías telefónicas y un besito a Ceci que también nos está escuchando. Yo una semana, bien, algo que quiero contar un montón de cosas. Una cosa que me conmovió bastante y resulta que escuché que un juez le busca una familia a una niña que se encuentra en condiciones de ser adoptada. Lo escuché, me pareció sumamente conmovedor. El doctor Marcelo José Molina es juez del Tribunal Colegiado de Familia número 5 de Rosario. Lo hizo en Facebook. Mirá vos, a él lo conmovió tanto la situación de esta. Es una nena que tiene algunas dificultades de retraso madurativo y demás, pero algo vio en su mirada que lo movió tanto que puso en su Facebook, a ver quién puede adoptar a tal y tal, ¿no? Y bueno, y
se presentaron más de 40 enseguida.
Impresionante. Le hicieron una nota, y la verdad que me gustó mucho, sí. ¿No? Un poco para sopesar estas cuestiones de que parece que los jueces a veces son, intocables o... No tienen
sensibilidad.
Sí,
¿no?
No son humanos, no sé, qué sé yo. Bueno, sin embargo, hay muchos que sí lo son y esta muestra viene muy bien. Ahí creo que Salem me está saludando. Le mandamos un saludo y vamos a dar la vía de contacto que quiere el operador. ¿Le parece? Empiece.
Por Facebook nos buscas Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi.
Perfecto, muy bien.
Y aparte también nos querés ver online www.antena91.com.ar.
Excelente. Por Twitter, @radio_psi. Por mail, si no tenés ni Twitter ni Facebook, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, por teléfono, agarrás el tubo y llamás para preguntar, para saludar, para felicitarnos, para lo que quieras, marca 011 si estás en el...
Para felicitarnos me gusta.
¿Para felicitar? Sí, ¿no? Está bueno, me gusta eso. Dale, felicitarnos que nos viene muy bien. Si estás en el interior, marca 011 y el teléfono es 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado, primero de agosto, de 2015. Hoy tenemos un programón, gente. El tema que vamos a elaborar hoy en el programa se llama así: corazas corporales, bloqueos emocionales. Muy buena la participación de la gente en la semana, que fuimos haciendo unas preguntitas y con muy linda participación. Nos acompaña hoy para charlar de este interesantísimo tema que ha suscitado tantos interrogantes, tantas respuestas tan interesantes, Pilar Benedetto, que es terapeuta corporal de corazas, creadora de un método además didáctico para el estudio de la anatomía para los trabajadores corporales. Es investigadora además en temas didácticos para facilitar el aprendizaje. Buenas tardes, Pilar, bienvenida, mucho gusto, gracias por acompañarnos.
Bueno, hola, gracias. Acá estoy.
Bueno, muy bien. Bueno, creo que la pregunta de rigor, ¿no? Es, ¿qué son las corazas corporales y cómo se producen los bloqueos emocionales? Vamos, después te vamos a compartir qué es lo que dijo la gente, para que vos nos digas si están orientados.
Sí. Bueno, primero un poquito lo que yo quiero contar es cómo, de dónde viene esto. En realidad, esta línea de trabajo viene de William Reich, y William Reich fue discípulo de Freud. Era un psicoanalista, Reich, o sea, estudió con Freud. Y bueno, en algún punto, cuando lo teórico a él no le cerraba en cuanto a que... inclusive acá traje unas cositas para leer de lo Perfecto. Que decía Reich. Él pensaba Las represiones.
Ajá.
No solamente tenían que ver con un olvido, claro. Y que podían aparecer después disfrazadas en los sueños, sino que esencialmente era un tema del cuerpo fisiológico.
Claro.
¿No?
Y inclusive preverbal. Porque sí, el olvido, sí, sí. Por ahí, me parece que es de otra...
Pero para olvidarse,
claro,
aquello que...
Se tiene que representar primero.
Y además, la forma era apretar ciertos músculos.
Ajá.
O sea, que si vos sentís miedo, pero levantás el diafragma,
claro.
Apretás la panza arriba. El diafragma está...
Es un músculo.
Es un músculo que está justo... Que divide el cuerpo por la mitad.
Como un plato.
Que sirve para respirar.
Exacto.
Y si uno hace el gesto de... Ese gesto
se contrae.
Eso sube,
claro.
Y si yo me quedo ahí, lo que logro es que haya poco aire y entonces siento menos.
Claro.
O sea que es un buen método para no sentir,
claro.
Por ejemplo, el miedo y otras cosas, el enojo. Es como lo que Reich planteaba, que era como el primer método que era instantáneo en los chicos.
Claro.
No lo tenían que pensar, elaborar, no. Simplemente...
Por eso decía, es preverbal porque es antes de que los chicos empiecen a hablar.
Claro.
O sea, fíjate vos que ya hay un registro en el cuerpo mucho antes de que empiecen a contar con palabras lo que va pasándoles,
claro,
¿no?
Claro, porque vos pensás que cuando un chico nace y empieza a hacer sus primeros pasos y sus primeras experiencias en la vida, le es bastante natural para expresarse gritar. Pero si hay una familia que le molestan los ruidos, inmediatamente levanta y dice, no, eso no. No, no, ¿por qué? No, silencio, ¿no? Que está papá,
claro.
Que llegó recién, ¿no? No se puede. ¿Y todo eso cómo lo maneja alguien que no entiende? ¿Por qué no puede gritar o por qué no puede expresar lo que siente?
Claro.
Entonces, algún método tiene que tener. Bueno, esto fue lo que fue planteando, pensando Reich. Y bueno, uno de los primeros métodos es justamente retener el aire.
Claro.
Vamos a decirlo así en común, retener el aire. Que eso se logra levantando el diafragma. En un gesto de retener, ¿no? Y bueno, y a partir de eso, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Uno se olvida no solamente del miedo, que está afuera por algo que uno siente como un peligro, sino también que después no lo siento adentro.
Ah, claro.
El miedo se va acumulando, uno podría decir,
claro.
Pero no lo siento, no me entero.
Entonces, o sea que el miedo es constricción.
Constricción, claro.
Y luego ese diafragma queda como más...
chiquito, más apretado.
Claro, más apretado.
Entonces lo que logra un diafragma apretado es que no entre aire. Entra la cantidad justa.
Claro.
Porque si no entra aire, no vivo.
Claro.
Pero lo justo.
Claro.
Entonces hay menos energías y hay menos sensaciones.
Mm.
y hay menos percepción. Entonces la coraza tiene que ver con eso. La coraza es física, por eso Reis decía coraza musculares, porque es en los músculos.
Claro.
Para lograr los bloqueos emocionales.
Claro. ¿No? Qué bárbaro, ¿eh? Es impresionante.
Eso sería como la base de este trabajo.
Es impresionante, ¿no? Y yo creo que producto de la observación muy aguda, porque además darte cuenta de lo que, de cómo un cuerpo va mostrando cosas, tenés que tener, además de una profunda sensibilidad, una aguda observación, ¿no?
Bueno, porque esto le pasaba a él cuando él empezó en los 20 a hacer psicoanálisis. ¿Qué es lo que le pasó? Tenía pacientes y empezaba a ver, registrar las emociones que estos pacientes mostraban en gestos. Él también lo que se dio cuenta era que la energía estaba muy cortada. Ah. O sea que inmediatamente sentía que respiraba un poquito.
Claro.
Claro, o sea, la onda neurovegetativa natural, que en un chico es fácil verla en un bebé, cuando grita enseguida si uno lo mira, sí, de la cabeza a los pies, la onda va. No es que el chico grita y mueve nada más que la boca.
Se mueve todo el cuerpo, claro, tal cual.
Pues eso es lo que se va cortando, esa onda.
Correcto, entonces, clarísimo, ¿eh?
La energía circula en el cuerpo.
Cefalocaudal.
Claro. Exactamente, y los bloqueos son transversales.
Como y cinturones.
Cinturones.
¿Eh? Algo así.
Exactamente. Que no tienen que ver con la musculatura como de anatómica, claro, sino con modos expresivos. O sea, en los ojos, en la boca, en el cuello, en el pecho, en el diafragma, en el vientre y en la pelvis. Ajá. Y en la pelvis implica las dos piernas, claro, y en el pecho significan los dos brazos. Claro. Que en realidad son expresivos, porque el del pecho tiene que ver con dar.
Claro.
Si pongo las manos hacia recibiendo, o si las pongo al revés, es parar, límite, claro, ¿no? Mientras que en las piernas es si me puedo plantar sobre lo que siento,
claro,
o no me puedo plantar sobre lo que siento, ¿no? Entonces la ansiedad me haría correr, la angustia me hace ir para adentro y esconder, no decir lo que siento. Por supuesto que todo esto uno lo dice como en cosas extremas, ¿no?
Sí, no, pero es clarísimo.
Uno vive con sus corazas bastante acomodado.
Es clarísimo y súper, súper interesante. La veo ahí a Elena con muchísimas ganas de intervenir. Dale, Elena.
Le quería preguntar, porque lo primero que me surge como interrogante es, ¿tenemos que pensar entonces que toda tensión muscular que tiene un sujeto responde a un conflicto inconsciente y reprimido?
Bueno, no, porque en principio tenemos que pensar que una cierta tensión o tono muscular es necesario para moverse, para estar parado, para vivir, ¿sí? Ahora, cuando esa tensión está estructurada en un mismo lugar y siempre ayuda a que respondas de la misma manera, o sea, me hablan y me callo, o me hablan y hablo.
Como una sintomatología localizada, digamos, en el lugar del cuerpo.
¿No? En ese sentido es una emoción, pero también hay ciertos músculos que ahí, para callarte, tenés que apretar la garganta, para hablar mucho. El hablar mucho es una cosa de la ansiedad, que claro, significa acelerar el movimiento hacia adelante.
Entonces, es como un desborde también, como que no tiene límites, ¿no?
Un desborde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No toda la tensión es neurótica, aunque desde la psicología se piensa que tenemos todos una base de eso, ¿no? Lo que pasa es que si ciertos bloqueos no te molestan para ir hacia donde querés y claro, tu vida normal se va desarrollando, bueno, qué sé yo, son las cosas del humano.
Mm. Digamos, ahora, se refiere a aquellos que inhiben.
A esos que inhiben mucho.
Perfecto.
¿Eh? Que una persona no puede tener vínculos, que se mete para adentro, que no puede conseguir trabajo, que no puede hablar, que se pone tan mal frente a gente que se reprime totalmente. O al revés, que se acelera y no puede dejar de hablar, que no escucha, que no se pausa. Algo de eso todos tenemos,
sí,
¿no? Para no discriminar. Claro. Tenemos todo.
Todos, pero a terapia, cuando, chicos. Todos a terapia.
Cuando hay mucho,
cinco veces
agudo,
por semana.
Que uno ya siente que te está dificultando la vida. Porque hay que entender una cosa: las corazas, claro, hay que entender una cosa. Lo que cuando uno era chico o en el desarrollo del crecimiento, sí, no salvó,
ajá,
porque adormecer una sensación de miedo que uno no sabe qué hacer, eso te salva.
Claro.
Pero cuando vas creciendo, lo mismo que te ayudó y te hizo transitar y te salvó, claro, no te deja. Claro. No te deja, te paraliza y entonces te da miedo todo.
Como
y...
que te congelan las emociones, claro, algo así. Y por lo tanto en el vínculo con los otros, ¿no? Lo cual ahí sí deviene por ahí patológico. Sí. O por lo menos un signo de pregunta que tendrías que llevar a algún lugar para laburar.
De todas maneras yo quería hacer una intervención porque cuando las escuché hablar de la Pachamama y de Ni Una Menos... Mm. Pensaba que no, que igual nos tenemos que asombrar de la evolución de la especie humana, porque nosotros pasamos de una cultura machista pero con adoración de la mujer, una hiperadoración, la mujer elegida como la más gran madre, que sin ella no podés vivir, claro, una mujer que te espera siempre en la casa dándote todo, a esta otra mujer que empieza a hacer lo que siente y entonces hay que matarla.
Claro.
Pero como lo que quiero decir, como un hecho que se va produciendo en la historia de la civilización, o sea que no es de llamativo lo que vos decías, pero bueno, todo lo lógico, porque cuando la mujer empieza a darse cuenta que puede ser un ser y que no tiene que
y que puede sentir y que puede expresar,
y que puede elegir
y que puede correrse del lugar de objeto,
claro, y que puede tener objeto,
también la saca del lugar de adoración de este hombre que está esperando de ella todo.
Claro, y por eso, ahí asusta, ¿no?
Y, claro, y además de eso lo que produce es, cuando un hombre, o sea, nosotros desde la psicología, digamos, ¿no? Desde esta mirada, cuando un hombre, el odio lo enceguece hasta matar, pensemos que también está sumergido en una historia vieja, innombrable. Si uno le dijera, mirá, ahí te pasó algo con las mujeres, ¿qué te pasó con el vínculo con tu mamá? O qué te te diría, ¡ah! No, claro, ¿qué tiene que ver? Mi mamá Néstor.
Todo.
Nada que ver. Cuando va y mata a una mujer, claro, que eligió para amarla, porque en general son cosas de amores, sí, de amores y de odio, piensa que no tiene nada que ver su historia. Mm. Y probablemente en el momento de enceguecer, le viene toda esa ira. Y fíjense que lo que mata es una ira oscura, ciega, porque se enceguecen, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? Es como, a mí me gustan estos fenómenos, verlos como fenómenos de procesos culturales.
Lo excelente, son, sí, de hecho.
¿No es cierto?
Excelente,
como,
claro,
como formas de... Lo mismo que la Pachamama. Me parecía que el ritual de la Pachamama tenía que ver con la tierra como lugar de fertilidad en todos los sentidos. Creativo, de alimento. Y que eso tiene que ver con la energía yin, ¿no? Y nosotros estamos en una cultura occidente y en esta época es muy yang. Acción, 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 hacemos, hacemos.
Éxito, bueno, brillo.
Éxito, brillo.
Y competencia.
Bueno, eso cuando es muy exagerado, digamos, no toma en cuenta lo vivo, claro, lo que necesitamos cuidar, porque el planeta Tierra estamos todos acá, claro, arriba.
Claro, sí, sí, seguro.
Y es en nuestro hábitat.
Y sí.
Entonces también me parecía que la Pachamama representaba mucho eso.
Claro.
¿No?
Bueno, muy interesante. Muy interesante.
O sea, podríamos decir esta cultura tiene grandes bloqueos.
Claro.
Que no cuida su parte.
Absolutamente, creativa. Absolutamente. Bueno, Lena, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quiera acotar?
Sobre esto, ahora que sigamos con el tema, tengo unas cuantas. Yo quería empezar contando las respuestas a la primera pregunta. Nosotros, la primera pregunta era, en tu opinión, ¿qué es la emoción y qué emociones conoces?
A ver qué dijo el público.
Moni contestó, ¿emoción? Lo que hace que sonría sin darme cuenta, solo por pensar en alguien, más que en alguien, en la actitud de alguien, en lo que provoca sentimientos en mí, emoción, es la lágrima por alguien que capaz no conoces, pero te duele su dolor. Emoción es el enojo, la alegría, la tristeza, todo lo que moviliza el cuerpo, la mente, el corazón, y se puede, a veces, expresar con gestos, con abrazos, con indiferencia, con cosas que rara vez se pueden explicar con palabras. Conozco casi todas. Creo porque la emoción es la vida misma y como la vida atraviesa diferentes etapas, sin tiempo, se pueden sentir varias a la vez. Salem, que bajó del tejado, contestó, dijo, muchas, pero ahora están de moda los emoticones.
¿Tienen emociones los gatos también?
¿Tendrán emociones? Preguntas. Salen, conteste. Olga Patak dijo, para mí la emoción es la resignificación entre tu propia historia y el evento actual.
Mira.
No tienen que estar vinculados, pero nada puede emocionar si no te remite a algo de lo vivido.
Claro.
Y Matilde Mange Albacete,
ajá, una colega de Uruguay.
las parientas pobres y molestas de los sistemas de adaptación. De Alonso Fernández.
Las emociones son las parientas molestas. Está bien.
Esas fueron las respuestas a la primera pregunta que habíamos
¿De
hecho?
¿Qué es la emoción? Y la emoción, yo creo que es la emoción, no sé qué opinás vos, Pilar, es puro cuerpo, ¿no? Porque me parece que es bien, por lo menos las emociones primarias, que son el miedo, como vos decías, son bien fisiológicas. El miedo que constriñe, la ira que explota, todo eso que se retuvo, creo que es así, es bien primario, ¿no? Es bien fisiológico.
Yo les voy a contestar con lo que dice, con lo que escribió William Reich, que él lo explicaba esto en un libro que se llama La función del orgasmo, que viste, parece el tema, después lo del nombre del título después lo explico, pero primero esto. El sistema neurovegetativo, podríamos decir, es el sistema más primario. O sea, si nosotros nos retimos, nos vamos a una imagen, imagínense en el medio del mar, del primer mar, ¿no es cierto?, el primer ese mar como un caldo, ¿sí?, una célula, o sea, un animalito unicelular, que tiene una membrana que lo recubre, y adentro la membrana sería la piel, afuera está el mundo, adentro está su ser.
Claro.
Bueno, entonces tiene necesidades, alimentarse, ¿no? Entonces, esa sería como el primer concepto de lo que es una emoción, desde el lugar biológico, la necesidad de alimentarse, ¿no? Y yo cuando doy los cursos de psicobiología digo, bueno, ¿y por qué la célula sabe o ese primer animalito, no, yo digo, no come piedra? ¿Cómo distingue qué es lo que le va a hacer bien y qué es lo que va a no, o que le va a hacer mal?
Claro.
Porque está intrínsecamente, si pensamos en la piel de esta unicelular como una membrana que recubre, antes esa membrana era estaba abierta. Cuando se cierra, deja un pedacito de ese mar adentro. Entonces, adentro hay un intrínseco saber. Quedó en el primer individuo ya es intrínseco saber que sabe lo que necesita.
Claro.
Porque tiene que seguir construyendo su propio individuo. O sea, se alimenta para seguir sosteniendo esa vida. Que
Sosteniéndose. O sea, que hay como una sintonía.
Una sintonía.
Adentro, afuera. Correcto.
No son dos cosas distintas.
Perfecto.
En eso primero fue una sintonía. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Cuando algo de afuera le hace sentir que viene un peligro, inmediatamente lo reconoce como algo que le puede hacer daño.
Ah,
y huye.
Perfecto.
Entonces ahí tenemos el primer concepto de lo que son las emociones primarias, que son placer y miedo, podríamos decir, ¿no es cierto? En el sistema neurovegetativo autónomo, que es el primer sistema que tenemos, que nos queda, Rey dice así, de los primeros unicelulares.
Claro.
Es placer o fuga.
Ajá.
Son como las emociones tendrían como esa raíz.
Claro. Como lo más básico sería. Correcto.
Y son dos.
Claro.
El sistema neurovegetativo tiene las hormonas que te hacen relajarte y entonces te alimentás.
O te vinculas o te cerrás.
O te cerrás, claro. Y huís.
Es claro.
Al cerrarte te pueden pasar más de una cosa. Claro. Te paralizás. Que eso hace el miedo. O salís corriendo.
Claro.
¿Sí? O, y mira, ya se van sumando emociones. O atacás, ¿no? Y ahí estaríamos construyendo la base de lo que son las emociones.
Claro.
Son clarísimo. Absolutamente biológicas y primarias. Están en la interioridad de uno. Y luego de ahí construyen relaciones con lo que sería el pensamiento, la historia personal. Relaciones. Pero están intrínsecamente en el tejido. Yo les podría decir casi que cualquier célula del cuerpo tiene esto.
Uh-huh. Yo lo pensaba por ahí. Uh-huh. Por cuando ella habla, se me representó inmediatamente la célula con su membrana plasmática y su bomba sodio-potasio regulando los intercambios con, claro, el medio, con una necesidad de mantener una homeostasis para no provocar la muerte celular.
Tal cual. Y venimos de una célula primaria de cigoto, y somos millones de células, más que nos pese. Bueno, Chávez, ¿tenés mensajitos para compartir?
Tenemos mensajitos de Salen.
Háblele al micrófono, gracias.
Salen, con respecto a las emociones, dijo: tomen nota, los gatos somos dioses, somos perfectos, ergo no tenemos emoción.
Ah, pero porque Salem es un gato, es una mascota virtual, es un gato que participa.
Es el mejor candidato, yo digo, sí, para una monarquía,
claro,
un imperio, porque él sería el César. Dice, me parece a mí, a o ver, se olvidaron de comentar que hoy entró en vigencia el nuevo código
civil, sí, tiene cierto razón, disculpe. Gracias, ya lo vamos a... ¿No? Qué bueno que tener este equipo de producción.
Moni dice que tiene algunas cosas, ese código, que no le cierran para nada.
Bueno.
Ya lo hablaremos
en otro programa.
Nos saluda, sí, Fabián Gómez Díaz, que está escuchando
desde Córdoba, sí, con René, un abrazo gigante, che. Ajá. Buenísimo.
Bueno, y también nos están escuchando...
¿De dónde?
De Neuquén, Tres, sí, Arroyos, Lincoln, Castelli, Córdoba, Capital, Avellaneda, Caballito, Adrogué, Santiago de Chile, San Nicolás, Nora Lima en Brasil, Paraná, Fernando de la Mora en Paraguay, Puerto Iguazú, Huancayo, Perú, Guayaquil, Quito, Bogotá, Barranquilla, Venezuela, Santo Domingo, San Salvador, México, Acapulco, Iztacalco, Monterrey, Fremont, Tacoma, Puerto Príncipe, Castellón, Elche en España, Toledo, Gijón, Pamplona, Langenhagen en Alemania, Moscú, Novosibirsk y en Israel.
¡Qué bueno! Impresionante la cantidad de gente que nos está escuchando en este momento. Le mandamos un gran abrazo, bienvenidos, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un corte muy chiquito. Te quiero contar que tenemos dos invitadas que han estado en otras oportunidades, Mabel López. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Acá disfrutando de este tema tan interesante.
Me imagino que esto ha suscitado muchísimas preguntas que, por supuesto, las harás después del cortecito que vamos, sí, a hacer ahora. Y estamos con Verónica, ¿no? Beltrán. ¿Cómo estás, Verónica?
Bien. Me encantó la temática y me llevó enseguida la reflexión tuya de las emociones.
Qué bueno.
Y yo, desde el estudio que estábamos estudiando emociones, estábamos viendo que hay emociones agradables, que es la alegría, el afecto, claro, y las desagradables primarias, que es el miedo,
claro,
la bronca o ira y la tristeza.
Claro.
Y lo importante del equilibrio, de poder plantearlo con el medio exterior para que después no vuelvan rebotadas a uno, no escuchadas, y comenzamos con los síntomas psicosomáticos.
Seguro.
¿No?
Después del corte, Pilar te responde esta inquietud, ¿sí? Ahora vamos a hacer un tema musical, tanda, y ya venimos.
El tema musical está recomendado por Salem.
Ah, buenísimo.
Gracias, Salem.
Qué grande, gracias.
Que se suma al pedido del musicalizando, de que suban temas permanentemente.
Excelente, excelente, Salem. Bueno.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. No me involucro en la pareja, y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión, si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo un ciego estornudo una vez. Y no soy como Javier Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Oh, 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 oh. dirán algunos, ay que insensible, otros dirán que vacío y simple, y esas palabras las lleva el viento, como no escucho, no me caliento, no estuve arriba ni abajo, ya ni mejoro ni voy a empeorar, y como nunca empiezo nada, no me pone ansioso poder terminar.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Volvimos, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado, primero de agosto de 2015. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en PRP es corazas corporales, bloqueos emocionales. Y nos acompaña Pilar Benedetto, que es terapeuta corporal de corazas. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que el póster que utilizamos para promocionar el programa de hoy está ilustrado con una obra muy linda,
hermosa,
de Brenda Kapp, que se llama El Hado.
El Hado.
Muy bonita. Te invito a que la chusmees. Está hecho con tiza y carbonilla.
Ah, mira.
Muy linda, ¿eh? Muy bonita.
Muy linda, mira. Toda la obra se la puede ver en la página.
En la página de Brenda Kapp tiene unas obras bellísimas. Precioso. Bellísimas, bueno, muy lindo, muy lindo. Bueno, te quería comentar eso, que elegimos esto. Uh-huh. ¿Usted quería comentar algo más?
Sí.
que ayer fue un día muy especial.
¿Ah, sí?
Sí. Si lo festejaron, ¿festejó? Bárbaro.
¿Usted festejó?
Bueno, mejor no se meten intimidados. 31
que no,
de julio, bueno. Día Internacional del Orgasmo. Ajá.
¿Internacional?
Internacional. ¿Qué tal? Ya te lo digo, mira.
¿Qué es esto?
No va a ser cosa de festejar ese día nada más, claro, por favor.
Es un invento mío, le juro que no.
¿Y qué pasó ese día?
¿Y qué pasó?
Bueno, entre tantos días mundiales que se instauran para concientizar sobre distintos temas o simplemente celebrar, uh-huh, el 31 de julio fue el Día Internacional del Orgasmo. Mm. Y en coincidencia con la fecha, son muchas las encuestas y estudios que se dieron a conocer sobre cómo hombres y mujeres viven el momento del clímax durante una relación sexual. ¿Por qué se eligió ese día? No sé. Pero se puso. Hubo alguien que se pone a pensar y dice, hoy es el día del orgasmo. Claro. Habrá tenido uno de esos explosivos.
Hoy es el día.
Expresando todas las emociones.
Claro, todas las emociones juntas.
La red social para infieles Ashley Madison. ¿Se acuerda que hablamos la semana
pasada? Sí, que está todo el mundo temblando de miedo. Está acorazado.
Bueno, indagó entre sus seguidores y los resultados fueron curiosos. De un total de 41.967 personas, tanto hombres como mujeres reconocieron que a partir de que tuvieron una relación extramatrimonial, están logrando muchos más orgasmos que cuando eran fieles.
Mire usted.
Esa es una propaganda.
¿Será
una
parte de la terapia? Cúrese aquí.
Aquí venga.
Previo oblar, claro, con la tarjetita de crédito.
Bueno, en el Día Internacional, clarísimo, del Orgasmo, los expertos aseguran que para disfrutar de la sexualidad, uh-huh, y llegar al clímax, es necesario que cada miembro de la pareja se libere para sentir placer, ya que es una experiencia subjetiva que comienza en la mente y se manifiesta en el cuerpo.
Claro.
Hablando de corazas, sí, te tenés que liberar.
Y sí, ¿no? Y sí, sí. Pero es un proceso, como dice Pilar, es lento, uh-huh, y tenés que tener paciencia, ganas y paciencia. Yo, en nombre del equipo, quiero agradecer a la licenciada Cristina Esteconi, a Emilce Casinelli y a Mónica Marianovich, nuestra querida productora virtual, por acompañarnos en el programa de la semana pasada y compartir sus interesantes reflexiones sobre emociones en la vejez. Ese fue el tema de la semana pasada. Si no lo escuchaste, te invitamos a que puedas bajarte la grabación del vivo del programa, que fue muy lindo. La verdad que se nos pasaron volando las 2 horas, la verdad que fue impresionante, ¿eh? Viste cuando la pasás bien que te va volando el tiempo, la verdad, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Agradezco también a la audiencia tuitera que crece semana a semana, chicos. La verdad que yo no dejo de sorprenderme. No entiendo muy bien cómo funciona Twitter, debo confesarlo, pero no sé, como que tiene vida propia en Twitter. Se hace una suerte de red impresionante, un rizoma extrañísimo, y la gente se va sumando y va participando. Así que bueno, bienvenidos a todos, ¿eh? Bueno, Pilar, seguimos.
Bueno.
Ha suscitado preguntas, en el cafecito compartimos algunas reflexiones. Adelante.
Bueno, yo había dos cosas de las que escuché que decía, bueno, les comento desde esta línea qué es lo que se opina sobre las emociones positivas, negativas, y después sobre el orgasmo.
Dale.
De esas dos cosas.
Perfecto.
Bueno, positivo y negativo en términos de lo reichiano no hay. Las emociones no son buenas y malas, son
agradables y desagradables.
También depende, porque si vos...
Depende, porque si la
realidad hay un miedo, ves algo que te puede proteger, que te da peligro, y claro, tenés miedo, no, porque sin miedo no podríamos distinguir cómo protegernos.
Claro.
O sea, lo que es desagradable es cuando el miedo se atasca, se agarra, y después tenés miedo a cosas que no son en lo real. O sea, qué sé yo, hay gente que le tiene miedo, no sé, a una hormiga.
Claro.
Y entonces no puede...
Ahí devino algo patológico.
Ahí se disfrazó el miedo de otra cosa.
Claro.
Pero las emociones son, y son necesarias para la vida. Sin tristeza, no, sería terrible no poder expresar la tristeza. Porque si tenemos una pérdida de un ser querido o algo que nos sucedió... la tristeza es la expresión de eso.
Sí.
Llorar es buenísimo. Claro. Ahora, si te la pasás triste, ya estamos hablando de otra cosa. de cuando la emoción se atasca en un lugar y se queda bloqueada, representando como una sola emoción. O sea, todo me pone triste. Claro. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa.
Claro.
¿No? En la película Intensamente, que habla de las emociones.
Ayer, mira, ayer la vi, porque me la recomendaron.
Excelente.
Y cuando llegó el momento en que la alegría tomaba todo el tiempo, la manija, sí, yo dije, ay, ya me metieron en una película conductista, ¿no? En mi línea. Pero después, en un momento dado, la alegría se da cuenta que necesita la tristeza. Para que la niñita, sí, claro, con la tristeza pida ayuda. Claro. Estaba triste y entonces al conectar con la tristeza pudo ir a pedir ayuda. Justamente en estos momentos a veces lo que pasa es eso, que la cuestión cultural de para arriba, no te deja conectarte y entonces eso se convierte en un como sí.
Es verdad lo que decís, el exitismo. ¿Sí?
Se convierte en un como sí.
Las propagandas, al dolor decirle basta, tomate, no sé, qué pirulo, digamos, una cosa así. Claro. O sea, como que no te podés contactar
para ver qué hay.
Con el dolor, por ejemplo. ¿Se entiende
eso? O sea, que sí son desagradables y agradables, sin ninguna duda. Pero depende cómo y en qué momentos pueden ser necesarias. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí.
Bueno, por ejemplo, ante un duelo. Hay tristeza, tiene que haber, es lógico.
Sí. Y si no hay tristeza, hay tristeza,
es un problema.
Es un problema, sí, claro.
Ahora, ¿qué pasa?
Ahora, si la tristeza se queda y en vez de estar el año que más o menos un duelo tiene que... Claro. Bueno, entonces ahí ya sí hay un problema.
Claro.
¿Sí? Hay un bloqueo que está instalado.
Seguro.
Y con respecto al orgasmo, porque es muy interesante, justo, digo yo, ayer...
Hola, dice, Pachamama, dice, ayer el orgasmo.
¿Qué dice Reich del orgasmo? Yo siempre me refiero a Reich. ¿Sí? ¿Qué dice Reich del orgasmo? Porque fíjense que este libro tan conocido de él se llama La función del orgasmo. O sea que para Reich, el orgasmo es una función biológica. Entonces, cuando es como difícil explicar, pero él lo remite también a la célula cuando en este mar que hablábamos se empieza a reproducir. Se empieza a reproducir, podríamos decir, porque se carga, y antes de explotar, se divide. Bueno, esa imagen es la que él tiene como primaria, digamos, de lo que sería lo biológico. Pero en el hombre lo que él plantea es que cuando en un encuentro con un otro uno circula en emociones, en sentimientos, puede circular, la carga del encuentro hace que la persona, el hombre, pueda... el orgasmo sería como caer de lo mental. Caer en la petite mer, entonces es como es una función biológica para
de entrega,
salir,
una función
es
de
una entrega.
Entrega
y de salir del intelecto.
Claro, soltar.
Porque es lo que planteaba
no es poca
ya
cosa,
el único milisegundo que no desea el sujeto, digamos, lo, dice claro, la pequeña claro, muerte. Claro, lo que él dice, que él decía en esa época, a principios del siglo pasado, decía, bueno, contemporáneamente el hombre está tan intelectualizado que el cerebro, el neocortés, se convierte como en una planta parasitaria del cuerpo. Todo va para arriba y se chupa toda la energía del organismo vivo. Como una planta parasitaria que termina matando al ser que le da cobijo, digamos. Entonces el orgasmo tendría esa función. La función de caer en amor, caer, salirse de ese intelecto que te chupa. Y esa es la función que Reich ve
y la entrega,
en el orgasmo.
Fundamental.
Es la entrega, pero saliéndose de la cabeza.
Claro.
¿Sí? Porque hubo una gran discusión en esa época con el psicoanálisis. Cuando él se separa y se va de la Asociación Psicoanalítica, es porque en el psicoanálisis... Todo lo que uno dice hay que tomarlo con pinzas, ¿saben? Porque las cosas tienen un contexto.
Seguro.
Y no quisiera tampoco que digan, no, porque vos dijiste que los psicoanalistas en esa época decían, bueno... Yo digo lo que cuenta Reich en el libro, que cuando él se fue de la asociación hubo una pelea con los psicoanalistas porque en ese momento se planteaba que un hombre, si tenía erección, un hombre, porque digamos se hablaba más de los hombres, tenía erección y tenía eyaculación, digamos como que era normal o no tenía neurosis, ¿no? Se hacía como ese parámetro. Y él planteaba que no eran únicamente una eyaculación o una descarga genital, que tenía que estar comprometida la persona toda,
claro,
como dirían los tántricos. Uh-huh. Y en ese compromiso, donde está todo el encuentro, digamos que no únicamente genital, sino de toda la persona, de la piel, de las sensaciones, en ese abrazo amoroso que tiene que estar incluido lo más primario de la persona, más lo genital, ahí se produciría entonces este orgasmo que tiene que ver con soltar la cabeza, el pensamiento.
Excelente.
Caer en uno mismo, caer en amor, soltar. Eso es lo que él plantea en su libro La función del orgasmo. Y esa sería la función del orgasmo.
Claro, muy interesante. Sí. Excelente. Muy, sí, muy interesante. Muy interesante. Sí, sí. Che, bueno, ¿mensajitos?
Sí, me corrige Salem, por supuesto, porque siempre está ahí. Que en México la X se pronuncia J. Entonces que cuando lea Oaxaca, sí, no lea Oaxaca, sino Oaxaca, y entonces me van a entender.
Ah, perfecto. El bueno, maestro. Perfecto. Bueno. Excelente.
Y después me dijo, miedo. Miedo es cuando llega ella y te dice, estoy embarazada. O el famoso, mi mamá viene a pasar unos días a casa. Esos son los miedos de Salem.
Y que apelás a Mercado Libre para vender el colchón.
Mensajitos, Lena.
No, yo quería recomendar la película que subimos de William Reich, como para contextuarla con todo lo que estamos
Perfecto,
hablando.
Buenísimo. Se estrenó hace no mucho tiempo, narra la vida de William Reich. Así que bueno, te la recomendamos también. Un chivex chiquitito. Y nos vamos a un corte. Te cuento que en el Hospital Tobar García se está inscribiendo para los debates actuales en salud sexual infanto-juvenil. Desde el miércoles 19 de agosto y hasta el 21 de octubre, a la mañana de 9:30 a 11, son 9 encuentros semanales con interesantísimos temas y grandes referentes de la sexología. Y amigos todos, realmente es que me van a acompañar. Tengo el gran orgullo de coordinar estos talleres. Es una gran oportunidad para informarse y formarse en temas que nos atañen a todos. Si te interesa, tenés que escribir a docenciatobargarcia@gmail.com. Te repito, docenciatobargarcia@gmail.com. Vamos a un cortecito técnico y ya venimos. No te vayas que tenemos mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Tinaglia de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
Victoria es construir a partir de lo construido, como la ciencia, que avanza desde donde dejó el otro. Por eso avanza. Y si entendemos las cosas de esta manera, nadie detendrá el desarrollo. Y esa será tu victoria.
Lista 131A, Frente para la Victoria. Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Eduardo Enrique Guadro de Pedro. María Cristina Álvarez Rodríguez.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
Unidos podemos hacerlo, porque unidos somos invencibles.
Adolfo Rodríguez A., presidente. Liliana Negre, vice. Alianza Compromiso Federal, lista 133.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, GLAI 26.015 y 26.571.
Macri y Scioli son más de lo mismo. Para ser una alternativa distinta, nuestro compromiso, unir a toda la izquierda y el verdadero progresismo.
Para llegar a octubre, ahora necesitamos tu voto.
Alejandro Bodar, presidente. Vilma Ripoll, vice. MST, Nueva Izquierda, lista 134, unidad A.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado, primero de agosto de 2015. Si te estás enganchando recién, en el programa el tema que estamos trabajando es corazas corporales, bloqueos emocionales. Y nos acompaña Pilar Benedetto, que es terapeuta corporal de corazas. Bueno, ¿cómo lo está pasando, Pilar?
Ay, bárbaro, me encanta.
¿Sí? Sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿y nuestras queridas invitadas? ¿Sí?
Aprendiendo.
Ah, mira vos, qué bueno, qué bueno.
Gracias, Pilar, por tu aporte, ¿no?
Bueno, gracias.
No. Muy lindo, muy lindo. Bueno, ahora se nos viene el asociando. Antes quiero decir, si me permite, señora productora.
¿Quién tiene la palabra?
Bueno, el sábado pasado, en la madrugada del 25 de julio del 2015, en el Instituto de Recuperación y Clasificación de Menores Manuel Roca, qué nombre, un joven falleció por quemaduras y otros cuatro debieron ser internados, dos de ellos con heridas leves y uno con heridas y quemaduras del 50% en la superficie del cuerpo. Desde la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente, SASIA, interpelamos a todos los agentes de salud en su conjunto y a todos los ciudadanos y a nosotros mismos, en realidad, como sociedad científica, para reflexionar sobre esta realidad que nos debe ocupar y encontrar entre todos los recursos necesarios para garantizar los derechos de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, frente a esta compleja problemática de los adolescentes en conflicto con la ley penal y en contexto de encierro. SASIA queda a disposición de quienes lo requieran a fin de profundizar en el tema en cuestión y aportar su experiencia, por supuesto. Hace poco se sucedieron dos muertes más de chicos. Uno en el Instituto Almafuerte de La Plata, que fue el 16 de junio, y otro en el Instituto, acá cerquita, Pablo Nogués, de Malvinas Argentinas, el 4 de julio. Y ayer otro adolescente murió en el Instituto Roca. Realmente sumamente preocupante esto, chicos, los digo. Para que, bueno, tengamos un poquito de consideración y veamos qué podemos hacer con todo esto. Bueno, ahora sí, señora productora. Las ¿sí? vías de contacto. Ah, las vías de contacto, sí, discúlpeme. Facebook, Programa Radial PSI, súmate a la comunidad. Twitter, arroba radio-psi. ¿Qué más? www.antena91.com.ar. Programa Radial PSI, arroba gmail.com, si nos querés mandar un mail, ¿no? Y por teléfono, ahí el separador lo tiene preparadito, señor operador, ¿sí? 43-92-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Asociando libremente, un collage de palabras, reflexiones, sonidos que armamos todos juntos. Hoy asociamos con coraza. La Real Academia Española la define así: protección, defensa, armadura de hierro o acero, compuesta de peto y espaldar, blindaje. Wikipedia nos redirige automáticamente a la palabra armadura, con la siguiente definición: una vestidura compuesta por piezas metálicas o de otro material resistente que se utilizaba para proteger el cuerpo del combatiente. Corazas físicas, corazas emocionales, corazas mentales, son protecciones que creamos en nosotros para escondernos, para protegernos porque nos sentimos en peligro y efectivamente nos protegen, pero al mismo tiempo nos aíslan, nos inmunizan del sentir propio del ser humano y nos vuelven rígidos y fríos como las armaduras. Se han ido formando también a medida que hemos dicho no a la vida, no al amor, y sí al miedo, sí a la resistencia, sí a la negación de nosotros mismos. A medida que, por miedo, cólera, ira e impotencia, teníamos las mandíbulas apretadas, las manos crispadas, la respiración bloqueada, la espalda encorvada, las piernas tensas.
La coraza tiene sus ventajas además de la protección. Es la única forma en que conseguimos adaptarnos al medio. Un medio que antes era hostil y te dejaba vulnerable, ahora es parte de ti y te sientes seguro en él. Así que crees que tu invento es lo mejor que podías haber hecho por tu vida. Las lágrimas cada vez son menos. Incluso un día te despiertas sin poder recordarlas. El corazón está en calma, pero mejor aún, ya no lo sientes. Y sabes que está ahí porque sigues vivo, pero no late. Lo serio es cuando un día te das cuenta que te has convertido en el muro. Eres la propia coraza. Ya no hay nada del otro lado, aunque lo hubo. Y empiezas a preguntarte, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu esencia? ¿Cuál era tu naturaleza? ¿Y por qué ya no te sientes ligero y libre? Empiezas a echar algo de menos, pero eres incapaz de recordar qué era. Sabes que eres inmune casi al dolor, pero incapaz de disfrutar cualquier otra cosa.
Y nuestros amigos asociaron corazas con una esfera de hueso duro, sucio, oscuro, añoso, que se quiebra en medio de una explosión de luz. ¿Qué hay adentro? No sé.
¿Quién dijo eso?
Dijo Rüttinger Susana. Vivian Dro asoció con dolor. Olga Patak, miedo. Gabriela Oliva Núñez, autoprotección. Salud Infanto Juvenil, defensa. Mónica, defensa, enmascarar, cubrir, protección, cebolla. Mónica Rizzetti, distancia. Carmen Stuhl, armadura. Cristina Stecconi, con telones. Graciela Campanini, opresión. Silvia Lanús, actitudes defensivas que no defienden, sino que quitan la posibilidad de registrar lo bueno. Noelia Pazzi, hay un momento para todo, para ponerse la coraza y salir a la lucha, y para estar sin ella y relajarse. Adolfo Greco, mecanismo defensivo tendiente a evitar adentrarse y descubrir aquello oculto en el inconsciente. María Teresa Macrade, escudos policiales alineados. Aldana Martínez, defensa, igual que Ana Henge. Andrea Fernández Pumilla, protección. Arte Hijas del Sol, muralla. Fer Martínez, armadura. Agustina Pileggi, corazón, carrozas, caparazón, escudo, máscaras, caretas.
Ahora sé que los abrazos curan. volvía en el tren de las 4. Y las casi 3 horas que duró el trayecto, estuve llorando. Habían pasado años desde mi última lágrima. Y supe que las corazas empiezan a quitarse de la misma forma en que te las colocaste, casi sin saber cómo, pero ocurre. No lloraba por mi vida o lo que le hubiera pasado en ella. No lloraba tampoco por nadie. Lloraba porque me había dado cuenta. El darse cuenta duele siempre, pero es la única forma de reconectar. Y si era capaz de llorar, significaba que era capaz de sentir otra vez. Lo ridículo es mantener la defensa cuando no hay ningún peligro. Uno sigue apostando en su trinchera cuando la guerra ya ha terminado. Y por eso lloré. Por todo lo que me había perdido mientras me mantenía ocupada levantando mi pared.
Me desvela sentir tanto, me pesa la armadura, pero me calma tenerla. Paso del espanto a la tímida desinhibición para poder ser yo y todos mis otros yo, sin cubrirme. Para poder librarme, debo quitar la invisible ropa de acero que me cubre. La necesidad de protegerme de mis miedos no me deja ver. Caminar liviana para sentirme libre, ¿a qué le temo? ¿A lo que desconozco de mí? ¿Cómo conocerme si me cubre un manto de incertidumbre? Es eso, nacemos solos, pero enseguida gritamos para que nos protejan. Y morimos solos, pero esperamos una mano que nos ayude a transitar por lo desconocido. Tengo ganas de arriesgarme, de desnudarme del miedo, porque presiento que conocerme más me hará quererme más. Siento que cada día se desprende un poco la coraza y al revés, lo esperado, me gusta lo que voy encontrando. A veces, esta soy yo. Texto de Mónica Marianovich. Qué linda, una poetisa.
¿Qué sentido tiene vivir con una coraza? ¿Qué sentido tiene vivir con miedo si la única vida que tenemos es la que tenemos? ¿Cómo somos capaces de convertirnos en nuestro propio enemigo y negarnos la experiencia? ¿Acaso no hemos sobrevivido a cualquier dolor? ¿Acaso no nos ha reportado tanto aprendizaje cada experiencia? ¿No nos hemos vuelto más fuertes y más sabios? ¿No evolucionamos como personas después de cada naufragio? Lo que nos salva es amar la vida, no evadirla. Lo que nos salva está en nosotros, no fuera.
Bueno, volvimos. Qué lindo, Chela asociando. Cada vez sale más lindo, ¿eh?
Hermoso.
Muy lindo, muy lindo. Muy lindo con toda la participación de la gente, ¿no?
Sí, sí.
Hermoso. Pero usted le pone onda, ¿eh? Porque va ahí tejiendo, hace algo.
Me encanta hacerlo.
Sí, sí, sí. Se nota un montón. Sí, sí. Muy lindo, ¿eh? ¿Qué opina, Elena?
Bellísimo, bellísimo. Cuando ya me lo comentó y lo vi, me asombré porque bellísimo realmente. Una narración espectacular. Muy poético, hermoso.
Gracias.
Muy lindo, muy lindo. Bueno, me gustaría compartir las opiniones del público a dos preguntas más, que hicimos en la semana. Una es si existen los bloqueos emocionales. Bueno, a esta altura claramente ya sabes que sí. Y la otra pregunta fue en qué parte se sienten esos bloqueos.
Bien.
¿Qué contestó la gente, Elena?
Mónica contestó en la inseguridad, los miedos. Las excusas para decir no puedo. Artijas del sol, en los sueños, en las enfermedades físicas, en todos los estados de angustia que la modernidad ha optado por clasificar en patologías psiquiátricas como ataques de pánico y sus derivados. Regina Arango Restrepo, en diferentes partes del cuerpo. Todo es caso por caso. También depende del tipo de emoción, el tipo de bloqueo. Olga Patak, se sienten en el cuerpo una vez que los procesamos. Siempre aquello que nos impacta lo hacemos carne. Y salen, como siempre, con su intervención cómica, dice, en la Panamericana.
Lo bloqueo. Y hay bloqueos y bloqueos, claro, está bien. Sí, está bien porque obstruye la circulación, o sea que está muy bien. Está
fue muy, muy a tono con esta semana, ¿no?
Claro. Terrible fue esta semana, ¿eh?
Con la línea 60. Uf.
Impresionante.
Estas han sido las respuestas.
Bueno, bueno, ¿qué te pareció, Pilar?
Me encantó lo que hablaban de la coraza, eso que asociaste. Vos sos la que escribís, es precioso, con la gente, pero vos lo...
Claro, sí.
Precioso. Ella lo enhebra todo y va armando...
Sí, porque me parece que en las cosas que decían así, describiendo sensaciones, quedaba muy claro, claro. Qué significa acorazar la emoción, la coraza que bloquea la emoción. Bueno, sí, claro, ¿cómo se siente? Se puede sentir como un síntoma físico, absolutamente físico. O sea, a veces uno puede tener un dolor físico como es tan normal, qué sé yo, no sé, los dolores lumbares, ¿no? Sí. Y en realidad es como bastante físico porque uno lo puede tomar como, bueno, sí, se me tensionó porque jugué a esto o barrí mucho, pero siempre hay una raíz en estos dolores físicos que tienen una raíz emocional o una raíz estructural en cuanto a coraza, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso de no poder ponerse límites de pronto. Claro. No pude parar de estuve todo el fin de semana trabajando. Pero no, porque no hacía falta. ¿Por qué lo hiciste? No, pero ¿cómo no va a hacer falta? Sí. Como una cuestión de no poder parar. Y esto tiene que ver con los límites. Y muchas veces, en realidad, sirven para, claro, no parar y hacer contacto con uno. Entonces... Siempre el lugar de la defensa o de la coraza tiene una función de no poder hacer contacto con otro aspecto de uno, ¿no? Y puede ser físico, totalmente físico, y puede ser también emocional. Me parece que las dos cosas que dijeron estaba bien. La primera había dicho, ¿Cómo había dicho?
En los sueños, en las enfermedades físicas, no, en todos los estados de angustia.
No, la anterior.
En la inseguridad, los miedos, las excusas, claro, para decir no puedo.
Cierto, en tener miedo a algo que no es un peligro real. Entonces pueden estar ahí, pueden estar en lo físico, pueden estar en todos los síntomas. O sea, yo a esta altura, la verdad, lo que pienso es que no hay ninguna enfermedad que no sea psicofísica. O sea, tiene una raíz física, tiene una raíz emocional. Algunas que son más físicas porque, bueno, son... de todos los días, ¿no? En el sentido de que la medicina la considera físico nada más que físico. Uh-huh. Pero desde estos lugares siempre se lo vive como emocional o psicofísico.
Igual hay algunos médicos, casi ya, humanos...
Sí, sí. No, cada vez hay más, ¿eh?
Que van como abriendo la cabecita, sí, sí, y considerar que el paciente haga una consulta, uh-huh, a un psicólogo, ¿no? Lo cual ya es un gran paso, sinceramente, sí, porque... hay muchos médicos que dicen no creer en los psicólogos, como si no sé, el psicólogo curara el empacho, qué sé yo, una cosa.
Iba a decir otra cosa más, donde están los bloqueos, mucho más de lo que nos imaginamos cada uno de nosotros, que es en la construcción de determinadas ideas. Ajá. Entonces uno va construyendo esas ideas, porque en lo físico se siente, sí, se duele. Sí. En lo emocional está mal, sí, o bajoneada, o siempre no, claro, bajoneada, bueno.
De hecho, el cuerpo erógeno es una construcción,
claro, exactamente, psíquica. En cómo uno piensa la vida, cómo piensa la realidad, claro, ¿no es cierto? Y entonces hay como mucho entretejimiento de ideas que uno tiene de la realidad. Y si no, nosotros nos ponemos a mirarnos a nosotros mismos, vamos a ver cuántas cosas uno dice... como esquemas de, claro, que ahí no se puede ir porque, claro, tal cosa, allá no...
O cuántas cosas deja de hacer. Es verdad, sí, yo pensaba, viste, en esta cuestión de la inseguridad, ¿viste?
Sí, bueno, eso.
Yo creo como que siempre hubo inseguridad, la verdad, pero yo creo que a veces se ensaña en sembrar demasiado,
y por,
¿no?,
supuesto.
Debe tener como un sentido, de alguna manera.
Mira, yo vivo, creo, en Constitución... Y mucha gente que me llama para saber si quiere venir. Bueno, es uno de los temas, Constitución. ¿Vivís, claro, en Constitución? Ay, entonces, no,
el
que...
El centro de la ciudad,
digo, mirá, la verdad es que hay arrebatadores. Pero, por ejemplo, que yo estoy todos los días, voy a hacer compras y trabajo ahí, además hago compras. Bueno, no pasa nada en cuanto a términos de que vos nos decís, bueno, acuchillaron a uno, claro, le pegaron un tiro al otro. Te arrebatan, sí, pero medio que arrebatador ahí en todos lados. Entonces, hay como esquemas Es verdad que están los travestis, es verdad que hay putas. Bueno, si eso te resulta tan desagradable, obvio que no vas a poder transitar por Constitución, ¿no? Pero son formas de ver la vida. Hay claro. gente que la vida le gusta verla, como yo digo, prolija. Claro. Entonces, por ejemplo, en otoño, las hojas de los árboles que caen a la vereda te molestan. Tú tienes que estar con la escoba todo el tiempo. O sea, hay mucho de ese tipo de construcción.
Como que no se respetan los ciclos de la naturaleza, no, siquiera, ¿no?
Ni siquiera.
Es terrible lo que estás diciendo.
Pero eso es más de lo que creemos. Y es cada así. Uno tiene sus propios pensamientos, claro, que no te dejan a veces acceder a cosas que te pueden dar placer o te pueden hacer bien. Claro.
Bueno, pero vos, lo que vos decís tiene muchísimo que ver con lo que nosotros encontramos permanentemente en la clínica, que es perpetuarse en la queja. Que esto valida a no responsabilizarse.
Claro, claro. Tal cual.
En el momento en que te corres de esa queja, podés empezar a responsabilizar.
Tal cual, exactamente.
Bueno, porque ahí estaría, que todo lo que te pasa es porque el afuera, porque alguien, porque no podés decir, ¿y qué pasó? ¿Qué hice yo? ¿Qué, claro. ¿O qué me sucedió a mí que estaba ahí?
¿Qué tengo que ver yo con todo
¿Qué
esto?
¿Qué tengo que ver yo con todo esto?
Cerquita del micrófono.
Con el tema de la coraza corporal,
sí.
Es cierto que depende el síntoma en el cuerpo que tengas, te está refiriendo a qué tema problemática tenés, pues estoy escuchando mucho en el entorno con el tema de la bioenergética y todo eso. Ah, ¿tenés un dolor en el hombro? ¿Cuál es? ¿El derecho? Ah, es un problema de pareja o con el afecto o con la intimidad. Claro. ¿Es tan así o es muy...?
Mira, como... Yo nunca digo ni que sí ni que no, porque cada línea de pensamiento tiene una manera de ver esto. Y después cada persona va viendo esto. Ahora, lo que sí es verdad es que si vos ves dónde están puestos los bloqueos, porque Reis no los puso en cualquier lugar, o sea, están relacionados con los ojos. O sea, los problemas de ojos están relacionados con qué cómo podés ver. ¿Ves poco? ¿No ves nada? ¿Ves este...?
¿Cómo ves el mundo?
¿Cómo ves el mundo?
Por ejemplo.
En la
¿Qué no querés ver?
En la boca, ¿no? Esta cuestión de los dientes, apretar los dientes, eso tiene que ver con la rabia.
Claro.
En la garganta, ¿podés expresar? No podés expresar. Pero tampoco es porque en el aprendizaje uno dice, bueno, no, tenés que expresar. Pero a veces no hay que expresar todo. Porque la intimidad hace que uno diga lo que le parece que está bien y otras cosas no. En realidad es cuando no se puede expresar en el sentido que está siempre agarrado, ¿no? En el pecho, que tiene que ver con los brazos. Entonces, vos me decías el hombro, bueno, porque hay ciertas líneas de este trabajo, las europeas, que te pueden decir, mira, el lado derecho es el padre, el lado izquierdo es la madre. Y bueno, son teorías. A veces en la clínica esas teorías sirven, funcionan para claro, hacer un ejercicio.
Tal cual.
El hombro, lo que significa poner el hombro, o sacar el hombro, o estar sobrecargada sobre los hombros. Podría Me parece ser. Que esas asociaciones
y
sirven.
Y después está bueno que lo que esa persona que está trabajando le pueda significar a sí misma, ¿no?
A sí misma, lo claro, que piensa que hay en el hombro. Exacto. A veces yo puedo trabajar con, siempre trabajo con el cuerpo, pero de pronto decir, bueno, de ahí donde te duele, pone la mano. Esperá y a ver qué viene. Claro. Y a veces viene, me vino tal imagen. Y bueno, por ahí está relacionado con eso que apareció. Exacto. Que a veces no siempre es el hombro porque me pesa, o la mano porque está cerrada. A veces son cosas como muy de imágenes internas de su historia, claro, pero sí tiene que ver, porque no es lo mismo una mano abierta siempre, tampoco tiene que estar abierta siempre,
está muy bien,
o cerrada siempre, ¿sí? O en el sentido de estar parado, si uno puede estar parado, apoyado sobre sus plantas de los pies, muchas veces la gente ni siente dónde tiene los pies. Entonces ahí, por ejemplo, me tropecé porque las baldosas de la vereda están terribles porque este intendente...
Chabela.
Pero la pregunta es, ¿dónde tenés los pies? O sea, ¿podés sentir tus pies? ¿Podés mirar dónde vas? ¿No? Entonces tiene que ver con lo físico concretamente, pero no únicamente con lo físico concretamente.
Claro.
Entonces uno puede hacer una metáfora o puede, sí, relacionarse a en cada segmento qué significa estar bien plantado en la realidad... En la realidad propia, y siempre bien planteado en la realidad propia, implica también un bien planteado en mi propia realidad en vínculo con otro.
Claro.
Porque si me encierro en mi casa, me quedo solo.
Exacto.
Que eso sería un problema también. Eso sería un problema. Exactamente. No, pero podría decirte no, pero yo me quedo solo, así no tengo problemas con otros. Pero estar bien plantado es poder estar en vínculo con un otro. Y también poder diferenciarse y disentir y no pensar lo mismo y aceptar que el otro es indiferente.
Bueno, enhorabuena.
Enhorabuena, claro. Todo esto es complejo, pero sí, en una primer mirada, los bloqueos en el cuerpo dicen lo que pasa en el cuerpo en este sentido, ¿no? En sí, qué expresa o qué no expresa.
Y además evolutivamente sigue en una línea, porque digamos, lo más primario, sí, ¿no? Es el segmento ocular, la mirada, este primer vínculo, sí, del bebé con la mamá o con quien sea que haya sido su otro madre maternante. A lo pélvico genital, que es lo último que madura, justamente, ¿no?
Interesantísimo. Sí. Pilar, yo tenía una pregunta. ¿Qué relación existe entre la coraza y el carácter? Es decir, ¿la coraza condiciona qué tipo de carácter vas a tener o de acuerdo a un tipo de carácter aparecen ciertas corazas?
Mirá. Nos lo va a responder en unos minutitos porque ahora está en el aire nuestra querida columnista de arte, cultura y algo más, Cecilia. Hola, Ceci.
Hola, ¿qué
¿cómo
tal?
¿Estás, Ceci?
Bien, ¿cómo andan?
Bien, bien, muy bien. ¿Vos?
Y bien, bien, aguantando de la vida esta que, con tantas emociones.
Claro.
Que no me dejan vivir, estoy completamente con tantas emociones.
Ajá.
Y tantos enojos.
Claro. Claro.
Bueno, no importa. Me voy a remitir a recordar. Hoy es el mes de los recuerdos.
Claro.
Tengo dos recuerdos muy interesantes.
A ver.
Y el primero es de Pia Sebastiani. Es una importante y gran pianista, compositora y pedagoga argentina.
Ajá.
Yo la he escuchado en varias oportunidades, muy posiblemente no todos la conozcan porque ella muere a los 90 años. Nació en Buenos Aires en el año 1925. Su carrera pianística la llevó a las salas más importantes del mundo. Fue agregada cultural de la República Argentina en Bruselas y París. En 1991 festejó su boda de oro con la música. Ella siguió ejerciendo su tarea de intérprete y docente hasta el final de su vida con fuerza incansable. La persona que la conoció puede dar fe de esto. Y ejemplar, fue ejemplar, pero decidió decirnos adiós el 26 de julio, hace poquito.
¿Hace poquito?
Sí, fue el domingo pasado.
Ajá.
Bueno, ahora seguiré con otro recuerdo. El 29 de julio del año 2000, el doctor René Favaloro se quita la vida. Ya se cumplieron 15 años. Y se lo recuerda agobiado por la crisis que atravesaba su fundación y decepcionado ante la falta de respuestas por parte de autoridades y empresas.
No se puede creer.
Yo lo recuerdo, pero como si fuera ahora.
Sí, no se puede creer,
sí,
sinceramente.
No se puede creer. Ahora, me acuerdo a su gran tristeza y su expresión de tristeza.
La expresión, tenés razón. Justo que estábamos hablando de las emociones,
claro,
la expresión. Sí,
ahora,
de desolación.
Justamente cuando ustedes hablaron de emoción, y lo tenía a él presente.
Claro.
Me acuerdo que su expresión de sufrimiento,
sí,
y de
desasosiego, es verdad. Sí, sí.
Fue un prestigioso educador y médico cardiocirujano.
Y una gran persona.
Ahora, hay un cirujano cardiovascular, Fernando Bullion.
Sí.
Él escribió un libro, El corazón en las manos.
Ah, mira qué lindo.
Y repasa los logros profesionales de quien se convertiría en un eminente médico mundial.
Ajá.
Una apasionante biografía de uno de los argentinos más admirados. Bueno, voy a pasar de el tema, otro tema.
Qué lindo mucho lo que traes, Ceci, hermoso. Hermoso.
Mucho, no,
escúchame,
perdón.
¿Cómo es el libro este que lo queremos googlear y
el
compartir?
Libro se llama El corazón en las manos.
El corazón en las manos. Búscalo y lo compartimos y para que la gente lo
sí,
pueda ver.
Y el autor es Fernando Bullion.
Excelente. Bullion. Buenísimo, buenísimo. Ya lo compartimos para que la gente después lo pueda leer.
Claro, sí. Voy a ver si yo lo consigo también. Me parece que va a ser muy interesante.
Muy lindo, sí.
Leerlo.
Dale,
sí.
Ok.
Bueno. Ahora cambio de tema,
bueno.
Completamente distinto.
Bueno.
El Colón abre una nueva puerta.
¡Qué lindo!
Y te invita a entrar.
Ajá.
Ese es el título que yo le puse.
Mirá qué lindo. ¿Ese sí, es el título que le pusiste vos?
Para utilizar el servicio, se necesita...
Sí.
Mira, es una cosa muy nueva para mí, ¿no? Conocer... es decir, tener internet. Y para acceder
sí.
A www.teatrocolón.com.ar.
Mira qué bueno, bárbaro.
De esta manera,
sí.
Abriendo la página,
sí.
Vas a buscar la palabra en vivo.
En vivo, perfecto.
En vivo.
En la página www.teatrocolón.com.ar buscas en vivo,
claro,
y después...
Claro, es una página que se va a abrir con varias noticias sobre
sí,
el Colón.
Correcto.
Pero en algún lugar de esa página vas a encontrar la palabra en vivo.
En vivo, correcto.
Que se encuentra realmente, no sé, en cualquier diferentes lugares
sí.
Según la computadora.
Ok. ¿Y allí?
Y ahí va a aparecer,
sí.
Es decir, hay que cliquear en
sí.
Ese en vivo.
Sí.
Y va a aparecer un cartelito que si hay una actividad
sí.
En vivo,
sí.
Te va a dar el lo que va a suceder.
Ah, mira qué bueno.
Y si no,
sí.
Dirá, no hay, en este momento no hay actividad.
Sí.
Pero, es un poquito... Yo lo hice y yo lo escuché. Escuché ¿cómo se llama? A Barenboim.
Sí.
Y a Marta Argerich.
Ah, qué lindo, qué lindo.
Sí,
la belleza.
Fue un ratito muy interesante. Ahora, es decir, hay que tener un poquito de paciencia
sí.
Para encontrar todo eso.
Claro. Bueno, pero si ya entras a la página, ya sabes.
Claro, entrando a la página con
buenísimo.
Paciencia y algo nuevo, porque
buenísimo.
Eso es todo en vivo.
Claro, claro.
Y directamente desde el Teatro Colón.
Qué lindo, qué lindo.
Así que yo también, digamos, hay una actividad, por ejemplo, hoy,
sí.
Más o menos a las 8 de la noche,
sí.
Hay un simposio de reflexión
sí.
En la sala principal.
Correcto.
Que está a cargo de Daniel Barenboim.
Ajá.
Y diferentes personalidades.
Claro.
Y la moderación de la situación
sí.
Es de Hugo Sigman.
Ah, mira qué bueno.
Que debe ser bastante interesante. Eso también se va a ver en vivo.
Claro.
Y también el sábado que viene
sí.
A las 12. Con la función exclusiva de y gratuita para estudiantes.
Mira qué lindo.
La orquesta
che.
De Barenboim.
Buenísimo.
West Eastern Divine, dirigida por Daniel Barenboim, ofrecerá el triple concierto para violín, violonchelo y piano.
Qué lindo.
Que el piano va a estar ejecutado por Barenboim.
Ajá.
Y también va a terminar el concierto con peleas Und Melisand de Arnold Schoenberg.
Mira qué lindo, una maravilla, ¿eh?
Todo
una maravilla.
Sí, en fin, yo lo anoté con mucho cuidado
sí.
Para a ver si yo lo voy a poner en práctica, a ver si lo consigo esta misma noche, si puedo escuchar. La reunión que tiene todo esto lo organiza Barenboim.
Sí, 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 sí.
Barenboim dijo o se expresó que es un proyecto único porque el teatro tiene un nivel altísimo.
Me parece excelente.
Así que nos estamos
qué lindo, qué lindo. Me parece excelente, excelente.
Digamos, a sí, todo el mundo,
absolutamente,
¿no? Que se puede escuchar una
o sea que el Colón se va aggiornando.
Claro,
excelente,
claro.
Buenísimo.
Espero,
Ceci,
que todo sea y en buen con buen presagio.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Es una idea innovadora, muy lindo.
Okay.
Me gustó mucho, ¿eh?
Ok. Entonces será hasta otro momento.
Bueno, Ceci, te esperamos la semana que viene.
Ok.
Gracias, gracias.
Chao,
por todo lo que
mañana.
Nos has compartido. Chao, un beso. Chao. Bueno, y así escuchábamos a Cecilia, nuestra columnista de arte, cultura y algo más, con esos recuerdos tan interesantes, y comparte esta movida que está haciendo el Teatro Colón, que me parece sumamente interesante también, Bueno, seguimos, gente, tenemos comentarios.
Seguimos para bingo. dice, vamos a ver,
Salem.
Vamos a ver una cara de miedo. Póngase usted.
A ver.
Pedro, el nieto de Salem, está viendo PRP. Lo ve a don licenciado y dice, papá. ¡Epa! ¿La cara de miedo de quién? Y dice que a él Reich le cae muy bien.
Mirá.
Pero el nieto, el tercer Reich, no le cae
y
nada.
No, y claro,
no,
seguro, seguro, ese no le cae bien a nadie. Escúcheme, ¿Salem tiene nieto?
Sí.
No me digas.
Pedro.
No,
y escribió.
Ah.
Sí, anda acá escribiendo.
Sí. Qué bueno, lo que es la vida de los gatos.
Y bueno, y tienen siete vidas.
Claro, tienen siete vidas. Y a
ya
lo mejor.
Tiene gato,
Salem,
tiene.
Yo creo que tiene siete vidas simultáneas.
Sí,
porque
sí,
entra, sale, ¿no? Una cosa así, me parece, me da esa sensación. Bueno, buenísimo. ¿Algo más?
Sí, me dijo, es el día del. Ayer fue el día del orgá. ¡Ah! 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 Me pregunté si había terminado, ¿no?
Y ahí sigue. Buenísimo. Bueno, Pilar, tenías
la pregunta
sí,
el
para
carácter,
responder.
Sí, sí, la pregunta era de los bloqueos, si se estructuraban de determinada forma.
Yo te pregunté si las corazas son las que condicionan nuestro carácter o es el carácter el que va determinando qué tipo de corazas tenemos.
No. Es el carácter. Ajá. O sea, lo que Rey decía es que los bloqueos se iban construyendo de tal manera, porque en realidad lo que se estaba construyendo era una estructura de carácter. Y la estructura de carácter tiene que ver con una condición de cómo uno se defendió. Entonces, les doy así un poquito de ejemplo para poder entender esto, que es una estructura de carácter. La estructura de carácter es una tendencia a responder ante la realidad siempre de la misma manera. Entonces, una muy primaria, que sería el esquizo, es un tipo de estructura que es que no está adentro del cuerpo, que está como afuera, que está como colgado, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, toda la estructura está conformada para estar afuera de uno mismo, colgado en pensando, yéndose. ¿Se entiende eso? ¿Lo que voy diciendo? ¿Sí?
Sí.
Bueno, esquizo. La oral es una estructura que seguiría, ¿no? Por evolución. ¿Se entiende esto? El esquizo es el que está más fuera del cuerpo.
El que está más fuera del cuerpo.
El oral es una estructura como si no le faltara para terminar de alimentarse, por decirlo. Quedó ahí, ¿no? Sin poder tomar del mundo todo lo que necesitaba. Largos. O muy gordo, porque también tiene que ver la realidad,
claro,
con eso, ¿no?
También.
O me como todo, no como nada.
Ajá.
Pero como si la realidad no la pudiera comer,
asimilar,
masticar, transformar, claro, convertirla en energía. Entonces, en la medida que vamos diciendo, estas estructuras van teniendo cada vez más energía en la medida que tienen más cuerpo.
Claro.
El esquizo es como que tiene poquito cuerpo.
Y son como maneras de interactuar con el mundo.
Maneras de interactuar con el mundo.
Correcto.
Entonces, la oral sería esta forma de quedarme como con menos energía. Después vendría la masoquía. Son formas de que la energía responde siempre de una misma manera. Bueno, masoquista, o hay otras formas de denominarla también, pero es cuando la energía queda acumulada en una especie de carga en los músculos, son estructuras que son densas o muy cargadas, porque se están defendiendo de ahí. Como que no les cuesta plantarse en sí mismo. Entonces, cuando logran plantarse, se caen. Es como un permanente.
¿Esa sería una posición como de víctima?
Sí.
¿O esas personas que se victimizan siempre?
un estilo, no todos, no porque todo. A veces lo victimidario también puede ser rigidez. ¿No? Okay. Que ay, yo, y mirá, y no me miraste, y no me saludó, y no me dijo, y eso también puede ser rigidez. Ajá. Pero digo, ¿cómo la energía va? ¿Cuando tiene menos o va teniendo un poco más de energía? Uh-huh. La oral tiene un poquito más, la masoquista tiene un poco más, aunque se infla, sí. ¿No? Por eso está como inflado. Ajá. Responde de una manera, a lo mejor, hasta exagerada, ¿no? Lo rígido, ajá. Y dentro de lo rígido tenés la histeria, claro. Y tenés lo fálico. En la rigidez sería que ya armó una estructura con bastante energía como para tener una buena relación con la realidad. Mm. ¿No? Puede armar una familia, puede tener un trabajo, puede ya está bastante. Y entre esa forma habría como... Fálico es, bueno, hago y quiero éxito y yo soy y me pongo en el centro del mundo. Y muchas veces... Ese tipo de estructura funciona muy bien en esta cultura.
Claro.
Sí. Porque tiene fuerza, quiere cosas, quiere objetos, tiene casa, un auto, dos autos, una mujer, un hijo, otra, ¿no? Arma como una cosa así muy de mucha fuerza, mucha energía. Fálico porque, bueno, tiene que ver con el poder y en realidad es una ficción.
Claro.
Es como pensar que uno va a hacer más por tener más cosas. Y la histeria tiene que ver con otra forma. Yo estoy hablando de cómo estas estructuras se nombran energéticamente, de alguna manera, desde la bioenergética, ¿no? Que es un discípulo de Reich.
Lowen.
Bueno, y la histeria tendría que ver como una forma donde siempre llamo la atención, donde no puedo dejar de que me miren.
Claro.
Mírame. Y entonces, mírame porque me duele la cabeza, mírame porque me puse muy linda, mírame porque... Es una forma, pero siempre dentro de la rigidez estoy hablando, ¿no es cierto? Porque sí, también sí. Un oral puede ser mirándome, pero tiene poquita energía.
Ajá.
Le cuesta llegar a tener un buen vínculo con la realidad.
Registrar esa energía.
Claro. Entonces las estructuras, a medida que tienen más energía, se relacionan mejor con la realidad.
Claro.
Pueden estar más acomodados en la realidad, aún sufriendo, se acomodan mejor con la realidad. Lo que Reid hablaba era así, estructuras de carácter. Si uno... el Lowen tiene una buena forma de que sea más fácil estudiarlo, digo, ¿no?
Tal
porque
cual.
Hay muchos libros ahora que hablan de estas estructuras de carácter.
Pilar,
¿entendió?
Yo me hago una pregunta desde el público que por ahí está ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos y que por ahí se ha identificado con varias de las cosas que vos has ido diciendo. Entonces la pregunta que a mí se me ocurre es: ¿cómo es el trabajo? ¿No? Pues vamos a suponer que alguien dice, sí, a mí me pasa esto, sí, yo me parece que sí, aquello, ¿no? Bueno, ¿cómo es el laburo?
Bueno,
¿cómo es el trabajo? Alguien que dice, bueno, me interesa ver este tipo de abordaje.
Sí.
Te contactan a vos, después si querés das tus vías de comunicación o quedan en la producción y se las damos, como quieras vos.
Bueno.
Pero, ¿cómo es el laburo, digamos, para que alguien pueda... devolverle la vida al cuerpo?
Yo tengo dos.
Tener una vida.
Yo tengo dos líneas de formación. Ajá. Digamos, me formé con dos líneas. Con la de Lowen, que es bioenergética. Y ahí tienen una forma de trabajar. Yo digo, trabajan más con la posibilidad de tener el impulso al enojo, a la agresión. ¿No? Y después con una línea que se llama vegetoterapia, que es más europea y que trabaja más con el miedo. Bueno, yo igual en mi consultorio lo que trabajo es en general acostado, es una hora cada una vez por semana o cada 15 días. Trabajo a veces con gente que trabaja a la vez con que tiene psicólogo.
Ajá.
O sea, no está peleada esta línea con ningún trabajo con otras líneas de psicológicas. Acompañamos, digamos. Entonces cada 15 días o una vez por semana, yo lo que hago es se acuestan en el piso y a partir de ahí empiezo a dar ejercicios que tienen que ver con los ojos, con la boca, con el cuello, con el pecho, hasta ahí sobre todo, con el diafragma. Llego hasta ahí. Para abajo tarda más tiempo empezar a trabajar, porque lo que se hace es movilizar la energía. Se moviliza la energía siempre con esa dirección, ojos, boca, garganta, pecho, ¿no? Vamos siempre de arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Viene material. Entonces, cuando viene el material, la persona cuenta...
El material son recuerdos, flashes, imágenes,
palabras,
que se cruzan, sensaciones, ¿no?
Entonces siempre hay dos preguntas que yo le hago, sensación física y emocional de este momento. Y bueno, y entonces empiezan a poder poner también palabras, porque hay gente que no tiene ni palabras para nombrar lo emocional. Dicen, claro, no sé.
Para registrar lo que le pasa.
No, ni lo físico. Decime cómo estás ahora físicamente. Y no sé, no siento nada. Claro. Y las vas ayudando a que vayan construyendo palabra, claro, para construir sensaciones. Y esas sensaciones y eso, ¿no?, que va apareciendo lo vamos hilvanando en la historia. A veces, claro, uno va a la historia. ¿Qué te pasa? ¿Se acuerdan? Porque esto me hizo acordar mi mamá o mi papá cuando me dijo. Bueno, y lo tratamos de traer ahora. Uno va hilvanando una historia. Es un trabajo lento, de mucho tiempo. No es un trabajo, no es rápido. Porque es una construcción interna. Yo ayudo a que la persona vaya encontrando una palabra y una forma de conocerse y de nombrarse y de reconocer cómo es su propia historia. Más o menos es así. No sé, no me acuerdo,
perfecto,
de algo más, pero
excelente.
Esencialmente es un trabajo y tarda tiempo. Se tarda tiempo.
Requiere, sí, coraje y requiere paciencia.
Y ganas también, y ganas, ¿no? Ganas, porque no, claro, no es. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas cuando vienen: bueno, esto no es instantáneo, esto lleva mucho tiempo, es un trabajo de paciencia y además la coraza no es un pullover el cual me lo voy a sacar.
Y claro. Y
primero la coraza la toco y la conozco. Y le hablo y la respeto y hasta la quiero. Y a partir de ahí vamos a hacer la transformación de elaborar. ¿Por qué está siempre enojada? ¿Por qué tiene miedo? No es sacarla. Es hacer un diálogo.
Claro.
Y construir una forma de elaboración,
claro,
para
en
poder integrarla.
Descifrar, ¿no?
Exactamente.
Por ahí.
Porque es un sí mismo también.
Claro.
Es una parte de mí misma. No es,
claro,
algo para sacar y tirar.
Vos, discúlpame, Pilar, habías, sí, dicho que a veces una coraza que uno se hace cuando es niño...
Sí.
Después cuando es adulto ya esa coraza en realidad no te sirve para la realidad que estás viviendo.
Exactamente.
Y es ese proceso que vos decís, sí, que uno va reconociendo,
sí,
la coraza, tratando de hasta de quererla de alguna forma,
sí,
para,
sí,
poder...
Sí.
¿Cómo es ese proceso de ir sacando? ¿Es muy lento?
La palabra es el...
reconocimiento.
Sí, la palabra es elaborando. Porque mientras con el cuerpo vamos haciendo ejercicios... Muy lento, por ejemplo, yo no sé, por decirte algo, hay un ejercicio que es, qué sé yo, de llevar los brazos y ir sintiendo los puntos de apoyo en omóplatos, como el peso se larga hacia el piso. ¿Y qué es lo que voy haciendo ahí? Porque en realidad si vos me decís, ¿qué haces? Y bueno, es un trabajo, podría decir, de gimnasia consciente, es un trabajo de sensación de hueso.
Claro, como descenso percepción,
de el tono, de no hacer fuerza de más.
Claro.
Y mira que cada cosa que te voy diciendo, sí, tiene un porqué.
Sí, sí. Claro.
Y entonces voy registrándome y escuchándome más en profundidad.
Registrar el movimiento.
¿No? Registrar el movimiento, sentirme, poder después ponerle palabras para decir, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Qué sentiste? No solamente qué imagen vino. Ir integrándose, conociéndose y abarcando nuevas formas de pensarse. Entonces, en ningún caso la coraza es algo para tirar. Es algo para dialogar, profundizar, elaborar y transformar.
Clarísimo, clarísimo.
Qué bueno.
Quiero leer algo, nos queda poquito tiempo, pero quiero compartir esto. Una coraza es una forma de defensa. En muchas ocasiones el cuerpo, para sentir menos los estímulos internos o externos, bloquea la energía emocional que lo desborda. Pero no lo hace de cualquier manera, lo organiza por segmentos transversales, que fueron los que nombramos, a la altura de los ojos, la boca, el cuello, el pecho, el diafragma, el estómago y la pelvis. Tensiona esas zonas capturando la energía emocional y las retiene, insensibilizándola. ¿Para qué? Para no sentir la ira o la tristeza en los ojos, la rabia en la boca, lo que no puedo decir y aprieta mi garganta, mis sentimientos que tensionan mi pecho, mi bronca que cierra mis manos, lo que no puedo digerir y me atraganta, lo que retengo en mis tripas y no lo quiero dar, las sensaciones en mi pelvis que me culpan, y el no poder plantarme en mis piernas para reconocer mi genuina identidad. ¿Qué función cumple esa coraza? Sentir poco, nada o lo menos posible esas sensaciones, porque no tenemos permiso para sentir lo que la sociedad, la cultura o nuestra familia no le parece de buena gente. ¿Cuándo se construyó esa coraza? Hace mucho tiempo, cuando no podíamos resolver una emoción que nos desbordaba, y al no poder hablar de esas sensaciones innombrables, las acallábamos apretando la musculatura que rodeaba la sensación, hasta que no se la sentía, se adormecía o ya no la percibíamos más. pero no desaparecía, se insensibilizaba. A eso lo llamamos bloqueo. Bloqueo emocional es cuando la emoción está congelada, capturada por la tensión, pero latente, ¿eh? Se puede llegar a ella y despertarle, pero queremos despertarla, nos bancamos a atravesar esa sensación que trabajamos tanto para que no aflore, ¿eh? Que nos dejó tanto tiempo tranquilos, entre comillas, jugando a que está todo bien, aunque sabemos que no está todo bien. Y acá es donde el trabajo corporal de corazas puede ayudar a que nos animemos a hacer contacto con esas emociones que, de tanto estar ocultas, no las reconocemos como propias. Las negamos tanto que nos terminamos negando a nosotros mismos y a todo lo que afuera se le parezca. Porque esas sensaciones bloqueadas están lastimadas de no ser reconocidas, enojadas de no poder expresarse. ¿Y cómo hacemos? El acercamiento tiene que ser lento, porque no se trata de sacarme algo molesto, como un pullover viejo. Se trata de hacer contacto con la tensión, para escuchar, para que nos cuente el porqué de su existencia. El bloqueo tiene una identidad emocional que en general es negativa, y por eso pesa, duele, molesta. Comprender que es una parte negada de nosotros mismos es el comienzo para poder integrar y hacer circular esa energía emocional bloqueada, detenida, para darle cuerpo y palabra. Creo que esta es una síntesis muy linda, lo saqué del blog de Pilar, lo habrás reconocido. Es lo que nos compartió en esta tarde, y creo que a manera de síntesis es un interesante cierre, ¿no? Parece que aclara un poquito más. Sí, ¿usted tiene algún mensajito?
No. Usted tiene algo para agradecer.
Ah, yo tengo, sí, que agradecer. Los dos tenemos que agradecer. Sí. Y agradezco
a usted.
¿Pero por qué yo? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, hay un esqueleto completo humano para armar. Juego didáctico para grandes y chicos. Lo voy a mostrar a la cámara. Es un regalo que nos trajo Pilar para Chabela y para mí. Prometió uno para Lena también. No es de gatos, no es para gatos, Salem, ya le aviso que no mangue, porque no es para gatos. Muy lindo, muy agradecidos, y bueno, es una manera de didácticamente ir construyendo un esqueleto para que veas cómo es un cuerpo, y qué pasa en el cuerpo, dónde, cómo, en fin. Es una manera, un primer acercamiento muy piola, ¿no?
Sí.
Pilar.
Bueno. Ármenlo a ver si les gustó. Sí. es un juego didáctico.
Perfecto, perfecto. Sí, sí. Buenísimo.
Bueno, mejor forma de aprender.
Sí, y empezar a armarse.
Sí. Tenemos 3 minutos para terminar. Me gustaría lo que quieras compartir.
Bueno, lo que quiero compartir es lo que estoy viviendo acá con ustedes, que me encanta. Es la segunda vez que vengo, la paso súper bien, me encanta la radio. Es lindísimo estar acá, la verdad que me encanta. Y ahora que sé que tienen Facebook, me voy a meter en Facebook.
Buenísimo.
También a mirarlo. Y bueno, y agradecerte vos, Marcelo, porque me invitás. Y ya Chabela, yo ya la conocía, sí, sí. A vos no, pero ahora ya te conozco. Y a las chicas que están acá también, que bueno, me encantó las preguntas.
Gracias.
Y no, que me siento muy cómoda, me encantó. Bueno, muchas gracias, la verdad que me encanta venir.
Buenísimo, qué lindo, bueno, qué lindo.
Nosotros que vengas.
Gracias. Nosotros que vengas, y la verdad que la pasamos muy lindo. Es otra tarde que también se nos fue volando. ¿Viste cuando la pasás re lindo? Que sí. Te vuela el tiempo, no te das cuenta. Así que bueno, muy contento. ¿Y las chicas?
No, para mí fue excelente, aprendiendo a cada segundo que ella iba exponiendo algo, y sobre todo esto de que se puede hacer en forma didáctica, ¿no? Que uno descubrirse. Yo que trabajo con adolescentes, la verdad me resulta muy interesante como
excelente.
Para seguir investigando sobre esto y bueno, investigar también en tu blog.
Buenísimo, buenísimo. Verónica.
Sí, Pilar, me aportó muchísimo y bueno, en la semana te estoy llamando.
Yo también.
Vamos sacando turno. ¿Querés darle el teléfono o no? Pues,
sí, ¿cómo quieras? Sí, ¿cómo no tengo vos, problema. ¿Sí? El teléfono mío es 4304-2749.
Buenísimo. Repetilo otra vez despacito para que la gente pueda tomar nota.
4304-2749. 49. Si está el contestador, me dejan el teléfono y yo después llamo.
Buenísimo.
Bueno,
excelente.
Gracias.
Lena.
Bueno, agradecerle a Pilar. Una vez más, miré el reloj a las 17:40 y dije, no puede ser que no. Ya se termine el programa. Me pareció que fuiste clarísima, muy sencilla y muy clara en lo que expusiste. Se aprendió mucho como todos los sábados. Quería compartir con la audiencia dos libros que les invito a lo que les invito a acercarse. Uno es archiconocido y también lo citó Moni en un comentario, El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher, que es una hermosa metáfora de cómo una persona puede ir deshaciéndose de esta, en este caso una armadura, que habla de una coraza, pero no de forma inmediata, sino apropiándose de cada una de las cuestiones y encontrándose consigo mismo. Y el otro es La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi. Dice, descubre lo que nos enseña el miedo, la culpa y la vergüenza. Que de paso le mando un beso enorme a la licenciada Vivi Gluz, una amiga que me lo regaló y que la tendremos pronto hablando sobre obesidad.
Qué bueno, qué lindo, buenísimo. Bueno, Chávez.
El tema de la próxima semana. Dígalo. Nos acompañará el licenciado Leandro Noir y hablará de psicoanálisis y discapacidad.
Qué lindos temas, che. Bueno, la pasé re bien, así que bueno, gracias a todo el equipo, gracias Robert, gracias Salem, gracias Moni, gracias Ceci, gracias Pilar.
Gracias.
La pasé muy lindo, la verdad, es una otra bella tarde. Compartiendo, aprendiendo. Esto nos mueve las neuronas, chicos, nos hace laburar. Acá creo que Alzheimer no va a haber un ratito largo porque estamos a full. Bueno, gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan, ¿eh? Así que bueno, te esperamos. Buena semana, buena vida. Chau.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach and leave them kids alone.
Cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño. Y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso ADICAPIF protege tu música.
Fin de espacio publicitario.
Somos la 91. Desde Lomas de Zamora,
Buenos Aires, Argentina.
La 91.
Oh. Eres la quina de mis oídos, la mitad de mis latidos del ser. Por fin llegó lo que tanto esperé. Eres el más dulce de los sueños. Si me faltas desespero, solo sé que eres mi única verdad. Solo tú, mi amor, una luz, millón sueños se hizo realidad. Llevo un sentimiento dentro mío. Estar haciendo está claro que te amo. Debo confesar que si no estás, yo pierdo el equilibrio. Me da miedo de solo pensar, porque este amor no sé hasta dónde llegará. Marca mi destino, la que llega a mis sentidos debe ser. Que al fin llegó lo que tanto esperé. Eres la que llena mis vacíos, la que está siempre conmigo y solo sé que eres mi única verdad. Solo tú, mi amor. Una luz, yo sueño se hizo libertad. Oh, llevo un sentimiento dentro mío y no pude pararlo. Algo nuevo está naciendo, está claro que te amo. Debo confesar que si no estás yo pierdo.
Thank you.
091-91-3.
Conectate desde Lomas de Zamora,
Buenos Aires, Argentina.
Que no soy.